Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Dice la antífona de entrada de la misa de hoy, de la solemnidad de la Inmaculada, las palabras de Isaías que aparecen en boca de la Virgen: desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. Es el cumplimiento de una antigua profecía que tiene su cumplimiento, su verificación, su comprobación en las palabras del ángel. Ave, gracia plena. Gracia plena. Y nosotros nos unimos a esas palabras del ángel y le decimos también: Ave, gracia plena. Y no encontraríamos suficientes adjetivos o suficientes poesías o cosas bonitas para decirle a María, como ha sucedido en la historia de la Iglesia. La Iglesia le dice: Tota pulcra, tota pulcra es María. Y le canta: Tota pulcra, toda bella, toda belleza, eres toda belleza, todo es bello, eres la plenitud de la belleza. Y por eso, pues en María estamos siempre invitados a mirar a lo alto. Tota pulcra es aquello que en griego se dice haris, la belleza, eres la belleza. Le dice: tu gloria Jerusalén, tu letizia Israel, tu honorificencia populi nostri. Eres la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel y el honor de todo nuestro pueblo. Si no fuera por ella, ¿a quién presentaría? Además, es pues la gloria de Jerusalén, es la gloria del pueblo judío, es la alegría que ha traído sobre la humanidad en el nuevo Israel, tu Letizia Israel. Y eres el honor de nuestro pueblo, porque al menos una de todas las criaturas humanas, pues no dará una nota en falso, no tendrá algo criticable o tachable, al menos ella. Nosotros no tenemos experiencia de nada que sea absolutamente bello o absolutamente puro. Y por eso, pues, al ver a María, tenemos como el paradigma de lo que Dios piensa de nosotros y desea y a lo que nos llama, como de ahí somos. Gloriosa dicta tú, gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei. Muchas cosas maravillosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Es la ciudad de Dios porque Dios se guarda en ella. Es el anticipo de la Jerusalén celestial, donde no habrá necesidad de luz porque la luz será el Cordero. Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei. Ahí el Señor plantó sus reales. Te colocó en su monte santo. Es el espacio circunscrito donde vive Dios. Espacio, por lo tanto, de altísima pureza. Y luego le decimos: plena gracia intercedat pro nobis. Intercedat pro nobis mater tua domine. Es decir, sí, qué bonitas cosas podemos decir de María. Bueno, pero son de María. No, pero es que también son tuyas. Eso es lo maravilloso. No vayas a pensar que no eres de ahí, que no tienes ese destino, que no tienes que mirarte en María, que no tienes que seguir su vía, María. Y le acabamos de decir ahorita al comenzar la oración, Madre mía, Inmaculada. Tú sí puedes pedirle a Dios lo que sea, porque eres inmaculado. No va a haber en ti nada que pueda negar. Pues eres inmaculada, intercede por mí. Le puedo decir también esa jaculatoria tan bonita. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Yo no tengo esa pureza, ni tengo ese amor de Dios, ni tengo esa ausencia de pecado, sino al revés, estoy constantemente notando que me sale lo malo. Pero digo, por tu limpia concepción, intercede por mí para que una muy grande pureza yo tenga de corazón, que yo tenga lo que tienes tú, porque eres mi abogada, mi intercesora, mi medianera, la que me vale ante Dios. Intercede, eres la omnipotencia suplicante, puedes conseguir todo. Y tengo que verme siempre en ti, eres como mi espejo, a ver si, o yo soy tu espejo, a ver si yo reflejo tu imagen, por lo menos remotamente. Y como sabes muy bien, pues lo que María es sencillamente eso, toda de Dios, totalmente traspasada de Dios. Y ahí pueden decir, bueno, es que yo no soy todo de Dios, yo soy del mundo, yo soy del pecado, yo soy de mí mismo, yo soy de tantas, pues no sé, como miserias. Pero entonces tendríamos que decir, pero no te preocupes, vienes de ese vientre, refúgiate mucho en ese vientre, sé muy mariano. Vuelve a elevar tu autoestima. Y por eso la Iglesia, pues no sé por cuántas razones, pero entre otras por razones teológicas de dificultad de explicar este dogma con la redención universal de Cristo, hasta que se destraba con aquello de ante previsa mérite. Pues en el siglo XIX, como sabemos, el 8 de diciembre de 1854, proclama el dogma el Santo Padre Beato Pío IX. Siglo XIX, el heredero del siglo de la Ilustración, el siglo del frío positivismo y del creciente ateísmo, el siglo de Comte, de Darwin, de Marx, de Nietzsche, de Feuerbach. Y la Iglesia dice no al positivismo, no al racionalismo, no a la eficacia, no a al progreso como meta del hombre, sino a María. María, fíjate en María, no te fijes en los grandes triunfadores. Cada vez podemos decir, yo tengo una mentalidad pragmática, influida por los americanos, que me lleva pues a estarme siempre fijando en el éxito y en la cantidad de dinero y en los progresos y en la acción. Hacemos muchas cosas, pero fuera del camino. Lo único que tenemos que hacer es ir por la vía de María, no tenemos que ir por otras vías, no te confundas. No tienes que ir por, no sé, por aquello que te marea, pues el positivismo o el pragmatismo o el capitalismo. El dogma no resalta verdades abstractas ni austeros razonamientos, sino el designio de Dios, un designio de Dios. Y aquí podemos comprender una cosa muy bonita cuando pensamos en la Inmaculada. ¿Sabes qué mérito tenía María para haber sido hecha inmaculada? Pues por supuesto que ninguno, porque ni siquiera existía. Y entonces nos damos cuenta que verdaderamente, pues las cosas son de Dios, Dios es Dios, el hombre no es Dios. El hombre no es el que va a llegar al cielo por sus fuerzas. El hombre es el que recibe el don de Dios, el que está abierto, el que se va a poner como un cántaro y siéntate para que te llene. Llénate. A ver, no tengas eso que se llama la pereza activa. O sea, hace muchísimas cosas, excepto la única que debe, que es llenarse de Dios. Llena de juventud y de limpia hermosura, la tota pulcra. Cuando nos invada algún desaliento, ante nuestra propia miseria o la de otros, porque siempre estamos conscientes de que aquí ya esto está mal, ya falló acá, ya me cansé, ya me duele la cabeza, ya me choca el defecto de fulanita, ya esta actividad que salimos, que quisimos sacar no salió, esta persona no respondió, se me descompuso el coche, se me descompuso la llave del agua, pues me picaron unos moscos, ya estoy yo verdaderamente deprimido con tantas. Bueno, levanta tu mirada. Piensa en María, mira a la Inmaculada. Un día estaremos también nosotros como ella, llenos de juventud y de limpia hermosura. Otra cosa, es que ya estoy cada día más viejo, me salen achaques por todas partes, se me olvidan las cosas. Pues vas a estar en la juventud eterna. Qué bonito es aquello de la Inmaculada que se le aparece a Bernadette en Lourdes y que le llaman al más importante escultor de Francia en aquella época, y se aparece María, como sabemos, 4 años después de la definición del dogma, y cuando la niña le pregunta ¿cómo te llamas? Dice, soy la Inmaculada Concepción. La niña no tenía ni idea de lo que estaba contestando. En cambio, el sacerdote al que le fue a decir sí, y se quedó total y absolutamente convencido de que era la Virgen. Bueno, pues cuando llega el escultor y le da las indicaciones y empieza a hacer la escultura de la Virgen, que todavía me parece que la que está ahí en la gruta, le decían, no, es más joven, no, ya le hizo usted bocio, no le haga bocio, o sea, es más niña, es muy niña. Y los teólogos dicen, ¿por qué se aparece tan niña? Ah, pues porque es anterior al pecado, porque es la más joven de la humanidad. Todos estamos ya viejos, somos viejos, aunque tengamos 3 días de nacido. Ya tenemos el aguijón de la muerte y de la enfermedad y del declive. Pero María no, y por eso es llevada también en cuerpo y alma. Por eso esos dos últimos dogmas definidos son los dogmas escatológicos. El inicio y el final. Así empieza y así termina. Y termina pues con la exaltación también corporal. Aquella que es inmaculada. Por eso no tengas baja autoestima. O sea, tú eres de allá. Tú vas para allá. Simplemente síguete dejando llenar de Dios. No vayas a pretender ir tú por tu cuenta o a ser muy, no sé, muy mayor. No, vuelve otra vez al seno de tu madre, María, que te geste en ese seno, para que un día te dé a luz ya en la plenitud de Cristo. Así es ser muy mariano, estar siempre en el seno de María, en el regazo de María, la intimidad con María, en la conciencia de que es madre tuya, en el estar viéndola, vela mucho, porque pues María es el modelo más perfecto de lo que debemos ser, y siempre tengo que estar haciendo como esos ajustes. Y pues es que ya me estoy yendo por un lado que no es la Vía Marie, así como digo, voy a ir por el Vía Crucis, bueno, ve por la Vía Marie, camina por el camino de María. Y en primer lugar eso, lo primerísimo, primerísimo, primerísimo de María es llena de Dios, llena del amor de Dios. Después, lo demás es una derivación. Y por eso, como sabemos, y lo hemos oído 80.000 veces, lo primero son las normas. No solo lo primero, porque es lo primero que hacemos y lo que nunca dejamos, sino es lo primero porque es lo que hacemos mejor. ¿De qué vale que yo me mueva mucho o que trabaje mucho si no hago bien las normas? De nada, porque no me estoy llenando de Dios. Pues es la mujer llena de Dios. Por eso es la que pisa a la serpiente. No hay ningún consorcio con algo que no sea de Dios, con algo que pertenezca al enemigo de Dios. Es el evangelio puro. Y por eso permanece muy hondo en el corazón de cada hombre que, sabiéndolo o no, la añora. Y pues es que no, de verdad es que no, está muy feo este mundo, la verdad está horrible. Y lo que está a mi alrededor también, y yo. Por eso decía este poeta Peggy, decía, todos los problemas, cualesquiera que sean, espirituales, eternos o mundanos, giran en torno a un punto central sobre el que pienso incesantemente y que es clave de mi religión. Ese punto es la Inmaculada Concepción. De todos los problemas espirituales, eternos, mundanos, hay un punto central. Dice, si piensa mucho en la Inmaculada, te estarás como elevando, como que te vuelve otra vez a decir, oye, no vayas a rebajar el plan de Dios. No, Él no tiene otro designio. Tú estás llamado a eso. Ese punto es la Inmaculada Concepción. Ahí se resuelve, pues, esas cosas tan horribles que vemos, ¿no? Ayer me decía una persona y me puso los pelos de punta que, pues, es que hay una red de internet oculta que se llama la red negra, o quién sabe qué, distinta, o sea, no es internet, es otra cosa, pero de puras cosas espantosamente horribles, de pecado, de lo peor que puede haber. Y dije, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no está llegando el pecado por todas partes? No te preocupes, o sea, piensa en Inmaculada. O sea, todo se resuelve si piensas en Inmaculada. De ahí soy, de ese vientre vengo. Es verdad que vengo también del vientre de Eva, pero eso no es lo que me importa, sino que vengo del vientre de María, porque he sido regenerado a la nueva vida de los hijos de Dios en ese vientre, porque la gracia que tengo, santificante, fue infundida en el vientre de María. Cuando fue concebido Cristo, en el alma de Cristo, está toda la gracia creada. De ahí vengo, procedo de ese vientre. Y por eso decimos, todo hombre en el fondo la añora. Modelo de todas las vocaciones. Hay gente, es que yo no soy monja. No, ya sé que no eres monja. Pero sí eres de María. Y las monjas también tienen que ser de María. Y los sacerdotes, y los obispos, y el Papa, y los casados, y los solteros, y quien sea. Toda la vocación. Y de todas las experiencias en el camino de Dios. Ahí va Dios, no hay otro camino, pues más que este, de la Inmaculada. Paradigma de toda hermosura, reflejo de los más altos sentimientos del corazón humano. Por eso María entra en todos los lugares y es acogida por todos. Entra siempre y lo hace con suma delicadeza. Entra pacíficamente para recomponer la unidad, para sanar las heridas, para restablecerlo todo en la dirección a Dios. Pues que entre también en esta casa, que entre en cada corazón, que entre en cada labor, que entre en cada persona que tratamos apostólicamente. Es que ya le dice Mariana, y es Mariana fulanita. Pues se llama Mariana, pues sí se llama Mariana, pero ¿es Mariana o nada más se llama? Pues no, es que sí, es más Mariana. Pues sigue siendo la Mariana. Y por eso somos conscientes el toque de María, que ella no haya nada en tu vida que no pudiera reconocer como suyo. Y pues sí, todo lo que es de María, pues sí, ya sé lo que es de María, ya sé lo que no es de María también. No es de María, por ejemplo, pues no sé, la vanidad. María es humilde. No es de María la frivolidad, porque ella vive meditando la palabra de Dios. Qué difícil es, a lo mejor te voy a dar una palabra de Dios para que la medites y estate media hora meditando una frase de Jesús. Pues no, es que estoy muy distraído, es que estoy muy desparramado, es muy atado al teléfono. Pues eso no es de María. María vive para adentro. Es lo que le importa. Ahí voy, no pierdas el rumbo. Pues lógicamente María es dulce, no es amarga, no es dura, dulce, dulcísimo corazón. María, pues lógicamente no es tibia, no tiene destellos de tibieza. Como tengo yo tantas veces, tiene un corazón encendidísimo en el amor a Jesucristo, es toda llena de Jesús. Y pues qué más, María no es lo que sea, golosa, vive una vida de austeridad. María no escamotea el cumplimiento de la voluntad de Dios, sino que dice, soy la esclava. Yo muchas veces como que me hago guaje ante cosas que veo que Dios me pide. Incluso cuando sean cosas difíciles, como estar junto a la cruz, ahí está María. Y así podríamos seguir pensando, no sé, María es la que da todo, no es egoísta, se dona. Y es que lejos estoy, sí, muy lejos. Pero por lo menos que sepas qué camino tienes que recorrer, que no la pierdas de vista, que le pidas que interceda por ti, porque sí intercede, que le pidas que te ilumine para ver cuál es su toque en cada cosa, el toque mariano. Que hagas lo que ella hacía o hace. Dice el Papa Benedicto, María vivía de la palabra de Dios, ¿no? Vivir más de la palabra de Dios, no de la palabra del periódico o de la palabra de la televisión, ¿no? Las modas. Estaba penetrada de la palabra de Dios. Efectivamente, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios. Sus pensamientos eran los pensamientos de Dios. Sus palabras eran palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina. Por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradia amor y bondad. Pues María es la bondad. Es como si no dudes que está siempre como inclinada. Es muy bonito ver aquello que se dice de la oración más antigua dirigida a la Santísima Virgen, que es del siglo III, que se le encontraron además los ingleses y que no la querían publicar porque les venía a destruir su teoría de que el título de Teotocos era muy, muy tardío en la Iglesia. En el siglo III ya los cristianos de Egipto, por ahí se encontró este pequeño pedacito de papiro, escribieron esa oración de bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Teotoqué. No desprecies nuestras súplicas, antes bien líbranos de todos los peligros. Ella tenía esa confianza y acude a ella, a la omnipotente suplicante, y necesitas estar siempre diciéndole, pues no me canso de pedirte y de pedirte. Porque quiero ir por tu camino, porque voy por la vía María, por la vía que es tota pulcra, gracia plena, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, en todos los sentidos. Y usted ya presente en mí el pecado, que por lo menos se vaya alejando cada vez más para que yo me parezca a ti. Y si te pareces a María, si eres alguien que como que da el toque de María, o ni siquiera me lo planteo muy poco. Pensemos en María, miremos a la Inmaculada. La Virgen Purísima será siempre el paradigma en que debemos pensar, el punto de referencia al que volver siempre, la clave interpretativa de nuestra existencia. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Pues tienes una clave interpretativa. Con esta clave lo resuelves. Así como hay claves para decir, voy a meter mi password y ya se me abre este programa o lo que sea. Pues ya tienes la clave interpretativa. El punto de referencia al que volver siempre. Porque nos entristece descubrir sombras en todas partes, hasta en los santos. Encontrar piedras. Dicen que para convivir con un santo hace falta otro santo. Sí, pues también va a ser difícil ir con un santo. Pues a lo mejor hay muchos santos aquí, por eso nos cuesta convivir con ellos. Porque pues sí, hasta en los santos hay cosas, sombras. Encontrar piedras en todos los caminos y residuos de lodo hasta en las fuentes claras. Pero María, mujer, genuina raza humana, nacida en nuestra casa, innegable brote del árbol de Adán, es al mismo tiempo rama purísima. Y que esa rama sea nuestra hermana, o sea, sea uno de nosotros, es la superación de todo complejo, el resurgir de todo abatimiento. Por eso decíamos, tu gloria Jerusalén, tu leticia Israel, tu honorificencia populinoste. Es la gloria de cada uno de nosotros que somos despojos del pecado. Pues digo, y percibe la nobleza de tu estirpe, no es otra. Tu gloria, vienes de ese vientre. Y hoy te pones muy contento porque la Iglesia lo define, 1854, como un dogma de fe que debe ser creído por todos y que goza, por lo tanto, de la absoluta certeza de la fe, de la infalibilidad de la declaración. Venimos de un vientre inmaculado y nuestra realidad y nuestro destino están determinados por él. Pues de nuestra alegría, por eso es un día de gran fiesta. Hay países donde sabemos que es misa de obligación, como en España, o es la patrona de aquí nuestros vecinos del norte, que bastante falta les hace, la verdad, que esté más presente la Inmaculada en ese país que pues va tan por delante en tantas barbaridades, empezando por el aborto. Sí, muy bueno, vamos a ir a ella y a poner muy contentos, y a otra vez, si ya estamos hablando de cosas negativas, no te preocupes, vuelve otra vez a levantar tu mirada. Admírate como se admiró el ángel Gabriel. No puedo creer lo que estoy viendo. Se llena de estupor. Ni siquiera en los más altos serafines había visto tal fuerza, tal intensidad de pureza, de amor, tal intensidad de gracia. Y por eso la llama así, un nombre un poco curioso, porque es pues un atributo. Entonces, si le dice gracia plena, que jaritomene, pues es como si le hubiera dicho virginidad perpetua, salve virginidad perpetua, salve llevada al cielo. Pues es nuestra alegría. Nos unimos a la voz del ángel, la alabamos, y también hoy nosotros aquí, en un lugar tan distante de Nazaret, donde tuvo lugar este encuentro, en un tiempo pues también tan lejano a aquel momento central de la historia de la humanidad, estamos cumpliendo la bienaventuranza que hizo María, la profecía que hizo en casa de Isabel. Me llamará bienaventurada todas las generaciones. Sí, todas te llamamos bienaventurada. Nos da una grandísima alegría. Y nos sabemos todavía más cercanos a ti, más de tu vientre, más protegidos. Vamos a estar siempre ahí en tu regazo, pues para que nos lleves por tu camino y vayamos nosotros también pudiendo cumplir como tú el proyecto de Dios. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.